Estás en la sintonía de QPH Radio. Estás en la onda positiva. QPHradio.org, tu radio en internet. QPHradio.org, tu radio en internet.
Muy buenos días, hoy es martes 28 de junio de 2022. Salud y alegría para todas y todos los escuchantes de QPH Radio. Empezamos como cada día con las efemérides de la jornada, publicadas en la web leicismo.org y en la página muyhistoria.es por Daniel Delgado. 1919, se firma el Tratado de Versalles. Como consecuencia, las regiones de Alsacia y Lorena, junto con ciudades como Estrasburgo y Metz, pasan a formar parte de Francia. De ahí que en dichas regiones y ciudades no se aplique la ley de separación Iglesia-Estado francesa de 1905. 1914. El 28 de junio de 1914, durante la visita oficial a la ciudad de Sarajevo, el archiduque de Austria-Hungría, Francisco Fernando, y su esposa Sofía Chotet fueron tiroteados por el nacionalista serbio Gavrilo Princip. Este suceso sería el detonante de la Primera Guerra Mundial. Si bien toda Europa y sus grandes potencias colonialistas presentaban un clima claramente prebélico, la zona de los Balcanes estaba especialmente agitada. Serbia se había hecho fuerte luchando contra los turcos y los búlgaros, y el sueño paneslavista, materializado en una gran nación serbia, ganaba peso día a día. Es por esto que, cuando el imperio austrohúngaro se hizo con Bosnia y Herzegovina, el gobierno y el ejército serbio creyeron ver una oportunidad de liberar a sus hermanos del yugo de Viena, y empezaron a conspirar a través de organizaciones secretas con carácter nacionalista y métodos terroristas como la mano negra. La lista de posibles objetivos fue variando con el paso de los meses, pero cuando supieron que Francisco Fernando visitaría Sarajevo, lo tuvieron claro. El archiduque era el sobrino del emperador Francisco José, quien fuera marido de Sisi y heredero al trono. Su muerte supondría un durísimo mazazo y la oportunidad de lograr su objetivo. La mano negra, financiada por distintas fuerzas de nacionalismo serbio, preparó el golpe. Reclutó a 6 jóvenes a los que entrenó en el uso de armas de fuego y bombas, y les dividió en parejas a lo largo de la ruta prevista para que, si unos fracasaban, los otros todavía tuvieran una oportunidad. Pareciera que el día señalado, el destino y el azar se hubieran levantado con un humor un tanto peculiar. A pesar de los numerosos rumores e indicios de que iban a atentar contra su vida, Francisco Fernando insistió en hacer el recorrido en un Graf Stuger Patton, descapotable y acompañado por su esposa y el gobernador de Sarajevo. La primera pareja de terroristas se encontró con la comitiva a las 10:15, pero quedaron completamente petrificados y no pudieron ni arrojar la bomba ni sacar las pistolas y abrir fuego. La segunda pareja de terroristas supo actuar mejor y lanzó la bomba contra el coche del archiduque, pero esta rebotó y estalló bajo el siguiente vehículo, dejando un total de 20 heridos y llevándose al terrorista Nedeljko Kabrinović preso. El trayecto se completó con éxito y, tras la recepción, la comitiva regresó por una ruta distinta. Gavrilo Princip deambulaba por Sarajevo sin saber qué hacer tras el fracaso de su misión cuando, de pronto, se encontró frente al coche del archiduque que estaba siendo empujado hacia atrás al haberse equivocado el chofer en una calle. Princip aprovechó esta oportunidad de oro que le estaba dando la diosa Fortuna. Corrió hasta el descapotable y abrió fuego indiscriminadamente. Se dice que disparó con los ojos cerrados, pero causó heridas mortales tanto a Francisco Fernando como a Sofía. El serbio fue arrestado poco después y condenado a 20 años de prisión, aunque murió a los 4 años por tuberculosis. Este asesinato fue utilizado por las potencias europeas, Bosnia-Herzegovina y Serbia, para desencadenar la Gran Guerra y poder cumplir así los deseos expansionistas de y remodelación continental que tanto tiempo llevaban esperando. 1854. Empieza la Bicalparada. El 28 de junio de 1854 estalló en la localidad madrileña de Vicálvaro un pronunciamiento militar encabezado por los generales de O'Neill y Dulce contra el gobierno del conde de San Luis, que se mantenía en el cargo únicamente con el apoyo de la corona. Desde 1844, tras la regencia de Espartero, España había estado bajo el dominio de los liberales moderados. La joven Isabel II había encontrado en ellos a un aliado en el que poder confiar y que no parecía amenazar sus poderes ni privilegios, como sí hacían los progresistas. A esta etapa se le llamó la década moderada, un periodo en que sus últimos años vio cómo las divisiones internas de los moderados se acrecentaban y empezaban a afectar al gobierno y provocar inestabilidad. El gobierno de Bravo Murillo dio paso al de Luis José Sartorius, conde de San Luis, quien perdió la confianza del Congreso e hizo de su mandato una intentona autoritaria para mantener a los moderados más conservadores en el poder y enriquecerse contra picheos varios. La situación se volvió insostenible y condujo a O'Neill y Dulce a sublevarse contra el gobierno. El primer enfrentamiento que tuvo contra las fuerzas realistas en Vicálvaro acabó con una especie de tabla, y como no habían recibido los apoyos esperados, los militares rebeldes decidieron retirarse hacia el sur. En Manzanares se les unió el general Serrano, y este los convenció de que debían añadir un factor político a su levantamiento y prometer reformas y la defensa de los valores progresistas para animar al ejército y a la población a unirse. El 7 de julio se firmó el manifiesto de Manzanares y la jugada de Serrano se convirtió en un éxito inmediato. Las juntas revolucionarias ocuparon el país y la reina, abrumada, no tuvo más remedio que pedirle a Espartero que constituyera un gobierno progresista con O'Neill como ministro de guerra. 1969. Tienen lugar los disturbios de Stonewall. La madrugada del 28 de junio de 1969, agentes de la policía de Nueva York entraron en el pub Stonewall de Greenwich Village, famoso por ser un lugar seguro para la comunidad homosexual, e hicieron una redada que daría pie a una protesta popular. La policía hizo más de 200 identificaciones y arrestos por incitación a comportamientos homosexuales, algo muy habitual por aquel entonces, pero que ese día en particular provocó mayor rechazo y protesta. Nueva York vivió varios días de disturbios y protestas, que acabarían por llegar a otras ciudades y en las que se reclamaba una serie de derechos y libertades que la comunidad LGTBI no poseía. Los disturbios de Stonewall son considerados el nacimiento del movimiento LGTBI, ya que fue una de las primeras ocasiones en las que se hizo una movilización coordinada y unas reclamaciones de derechos bajo una misma causa común. Y los contenidos del programa de hoy son los siguientes. Entrevista. Juan Manuel Rodríguez Hernández, presidente y guía titulado del Club Deportivo Confite, al hilo de las limitaciones o arbitrariedades que sobre el lugar de interés cultural de la montaña del Confital se están produciendo, fue entrevistado en la cadena COPE. Apuntes de nuestra historia. Luis Pérez Aguado trae a colación un nuevo episodio de la conquista de Gran Canaria, nuevo intento en Tirajana y ejecución de Pedro Aldaba, y la llegada del nuevo conquistador Pedro de Vera. Mujeres científicas. María Teresa Juan Casaña, profesora jubilada de Ciencias Naturales, continúa con la divulgación de Invisibles y Ocultas, una exposición organizada por el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona cuyo objetivo es dar a conocer a 24 científicas que la historia ha invisibilizado, desde el antiguo Egipto hasta la Gran Bretaña del siglo XXI. Hoy presenta a María Winkelmann. Los cometas son también cosas de mujeres. Vivió entre 1670 y 1720 en Alemania. Fue una astrónoma y la primera mujer que descubrió un cometa. Como muchas otras mujeres apasionadas por la ciencia, vivió en la sombra, como hemos visto en las audiciones anteriores. Tuvo que resignarse a ser la esposa y la hija de astrónomos reconocidos. En opinión, Antonio Morales Méndez titula su entrega de hoy Sin autocomplacencia, pero con esperanza. Esperamos que el programa sea de su interés, que tengan un buen día y seguimos en la onda positiva.
QPH Radio. La entrevista.
Vamos a saludar a Juan Manuel Rodríguez, responsable de la asociación Confite. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Vamos con lo primero, porque la semana pasada llevamos 5 años ya con el Confital cerrado. La gente se está bañando porque la verdad es que cerrar 5 años o prohibir al baño 5 años es prácticamente imposible. Incluso las administraciones lo saben y hacen, digamos, la vista gorda. Pues lo que te iba a decir, que llevamos 5 años cerrado, el Confital cerrado, y ayer, antes de ayer, esta semana, hemos conocido que han subido los niveles de contaminación. Tú que conoces perfectamente este espacio natural, protegido, una reserva sin parangón aquí en Las Palmas de Gran Canaria, cuando llevas 5 años sin encontrar dónde está el origen de la causa de los vertidos, ¿qué se te pasa por la cabeza?
Bueno, lo que me pasa es que si se quiere encontrar o no encontrar, se sabe perfectamente, y el propio don José Eduardo, concejal de Playa, lo ha dicho en varias ocasiones. Colorada, acuartelamiento de la isleta, y además, una cosa que se olvida, que no se dice, es una parte de la isleta, una parte de la calle Coronel Roche, que Emalsa sabe perfectamente, las casas que no tienen conexión a la red de alcantarillado y que están mirando a pozos negros que jamás se limpian. Estamos hablando de un espacio, de un terreno que es totalmente volcánico, que se va por todos lados, no hay un espacio donde te quedes, te filtra y llega a donde tienes que llegar allí.
Es decir, tú más o menos tienes claro dónde puede estar el origen del foco, ¿no? ¿En la zona militar, en las Coloradas o en la calle Coronel Rocha?
Correcto. Piensa que la parte militar, el acuartelamiento, se construye en 1890 y pico, empieza a construirse, y desde ese momento no sabemos si ha habido restauraciones del alcantarillado, no lo sabemos. Según el propio José Eduardo, en el 18 le preguntó y no le han contestado. De todas formas, quería comentar. Yo hice la mil.
Sí, Juan Manuel, disculpa porque se nota mucho viento, se escucha mucho viento, estás en un lugar bastante ventoso. Intenta encontrar un rinconcito ahí asocado, a ver si podemos entender un poquito mejor. A ver si podemos encontrar una mejor ubicación. Porque el sonido del viento pues prácticamente eclipsa, apaga la voz de Juan Manuel. A ver, Juan Manuel, me estabas comentando.
Ahora, sí, ahora. Curiosamente, yo hice la mili en el año 75, y lo hice en la Cruz Roja, en la Playa de las Canteras.
Sí.
Estando de alcalde el señor Ortibio, de concejal Cambrelé. Estaba entonces el Cambrelé, Ortibio, Tristán Pimienta, un periodista de la época. ¿Sí? Iban algunas veces a la playa y yo los llevaba, porque ya el ayuntamiento, con la sodia de la Cruz Roja, se tomaban muestras de la zona del Confital. Uh-huh. Estamos hablando de los años 74 y 75. Ha habido tiempo para averiguar, no solo para averiguar, sino para solucionar.
Ya.
Pero
desde el 75 estamos hablando que se están tomando muestras ahí, que está la playa contaminada. Esta mañana estuvimos hablando con la concejala de Servicios Públicos, con Inmaculada Medina. Me gustaría que escucharas el corte, que asegura todavía no está encontrado el foco.
No, el foco no está encontrado como tal. Nosotros lo que hicimos es realizar obras para intentar acabar con este foco de infección, para decir claramente que esto tiene que ver con la obra que vamos a hacer de saneamiento en la avenida Semana de la Pasión, o con la fase 1 y fase 2 de la isleta para arreglar todos los colectores y hacer todo el acondicionamiento. No podemos decir que sea la solución. Ahora que esta ciudad necesita tener una inversión muy importante.
No está controlado, no se sabe dónde está el foco.
Una contradicción con lo que en un pleno del ayuntamiento, a petición, a una pregunta solicitada por el señor Sabroso del Partido Popular, don José Eduardo contesta lo contrario. Tengo el audio y contesta que efectivamente se han hecho pruebas desde Las Coloradas, que se empieza a construir a finales de los años 60 por ahí, y donde comenta, y en el periódico de ayer también lo dice, que el robot que entraron, pues se ve que no se sabe por dónde van el alcantarillado está roto. Y arriba también, en lo de la zona militar, está clarísimo que de algún sitio viene este foco. De algún sitio viene este foco. Y estos son los tres puntos más importantes. Llega también. Y ha sido toda la vida. Desde pequeño nos bañamos en el hospital y siempre los chiquillos teníamos vejiguitas en los pies, en los labios. Y cuando dejamos de ser mayores y dejamos de ir a bañarnos al hospital, se nos desaparecieron.
Bueno, el caso es que la historia del Confital, ya nos decía, es una historia de abandono, ¿no? No solamente por las aguas residuales o por las aguas contaminadas, sino por todo el entorno, ¿no? Ustedes están trabajando ahí para evitar que se hagan fiestas. Ahora tenemos la noche de San Juan, seguramente veremos hogueras ahí en el Confital, que no pasen coches, que, en fin, una zona más acotada, ¿no? Una zona más protegida, tal y como debe ser, ¿no?
Y eso es una cosa, lo que llamamos la playa del Confital, lo que llamamos la playa, es el único espacio que no tiene una protección. La isleta, zona militar, la zona de a partir del Soco, o lo que llamamos nosotros, la punta de ahí, la punta del Confital, a partir de ahí es espacio natural protegido. La montaña de la Cruz, la montaña del Confital, es un espacio protegido con un BIC. La playa, o sea, la costa, está protegida por un LIC. Y lo que es el espacio que está entre la montaña del Confital y la costa, no está protegido. Que es ilógico que esté en estas circunstancias. No se hizo así porque había un proyecto de construir un hotel que ahora está metido el ayuntamiento en este jaleo de ese hotel, que se pide daños por no poder construirse ese hotel que tiene permiso. El abandono ha sido general. O sea, la isleta, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tiene un espacio privilegiado que no lo tiene muchas ciudades del mundo, que contar con esa costa, contar con ese espacio protegido que está en la isleta, es un auténtico pulmón, es un espacio libre que ha sido desaprovechado. Yo fui una de las personas que me negué un poco cuando se construyó esa pasarela de madera. Y no dejo de entender ahora que la pasarela, aunque me sigue sin gustar, porque la hicieron junto a la playa, con lo cual han reducido el espacio de playa de una manera impresionante, no dejo de entender que ahora el Confital ha tomado vida. Es un espacio donde a diario cientos de personas van a pasear, a disfrutar, a caminar, a correr. Es un espacio espectacular en una ciudad como tan poblada como a la zona de Canarias.
Hay un proyecto por ahí que puede ser interesante, no sé cómo lo ves tú, de César Manrique, hacer algo ahí en el Confital.
Ese proyecto lo encargó el señor Soria en su momento siendo alcalde. Este proyecto después no se llevó a cabo. No sé, sabemos muchas personas que no estamos de acuerdo con que se haga un lago Martián en el Confital. El Confital de por sí ya es un espacio espectacular, con su charco, con sus piscinas, con su agua. Meter allí cemento, hormigón, hamacas, o como ha hecho el programa este de televisión, ponerlo allí con un campo de golf, ¿para quién? Para la ciudadanía. No, los ciudadanos tenemos derecho a tener un espacio libre, abierto, con condiciones, con baños, con esto, con lo otro, pero libre. No hace falta meter allí cemento, hormigón, hamacas y un montón de cosas que de alguna manera irían contra la naturaleza, que la necesitamos mucho en la ciudad de Las Palmas. Y en el barrio de la Isleta, donde carece prácticamente de parque, donde carece de cantidad de infraestructuras que tienen el resto, incluso de municipio con muchísimos menos habitantes que la Isleta, tiene una serie de infraestructuras que no tenemos en la Isleta. Y el Confital es una de esas infraestructuras que debía no solo de mantenerse, sino de respetarse, de prepararse para la ciudadanía. No es prohibir, es controlar, preparar para que no esté pasando esos grandes botellones, esos grandes asaltos. Ahora hay una policía de costa del gobierno de Canarias que no tiene poder absoluto para hacer nada, donde ven de una manera angustiosa cómo su papel no se respeta. Pero no respeta a nadie, y primero por las propias instituciones que han estado a lo largo de los últimos, bueno, de siempre, sobre el Confital, sobre intentar este espacio natural, mantenerlo y que la gente quiera. Durante una temporada hice muchas rutas para el ayuntamiento con personas y todo el mundo salía, por un lado, asombrado de los grandes valores, pues tiene valores históricos, tiene valores geológicos, tiene valores etnográficos, como las salinas, como los secaderos de pescado, como la machacadora. Aparte de tiene fósiles, tiene un montón de cosas interesantes, un patrimonio riquísimo que tendría que las formas de Gran Canaria intentar mantenerla, disfrutar de ella, que la ciudadanía disfrute, y también, cómo no, como un espacio también de económico, en el sentido de que la gente un espacio único.
Desde luego que sí, desde luego que sí, es una de las grandes joyas todavía por descubrir. Lo único que tienen que hacer las administraciones es simplemente protegerla sobre todo del abuso y de la huella humana. Pues Juan Manuel Rodríguez, de la Asociación Confite, gracias por atender a la cadena COPE, un abrazo.
Sí, Javier, gracias por abrir los micrófonos a este gran problema que tenemos hoy. Y a ver si nuestras instituciones escuchan, y la ciudadanía también, todos tenemos que poner nuestra parte para que esto salga adelante. Oye, muchísimas gracias por abrirnos esta ventana tan importante.
Gracias, Juan Manuel.
QPH Radio. Historia de Canarias.
Conquista de Gran Canaria. Nuevo intento en Tirajana y ejecución de Pedro de Algaba. Llegada del nuevo conquistador Pedro de Vera. El fondo musical que nos acompaña pertenece a Doramas, el último canario, una composición de Adai Bruqueta y José Verona. Entretanto, Juan Rejón llegó preso a Sevilla. Consiguió su rehabilitación y libertad y, sin pérdida de tiempo, preparó una expedición que quedó compuesta por 4 carabelas con refuerzo, víveres y armamento. Pero al llegar a las Isletas, Algaba y Bermúdez se opusieron a su desembarco, lo que lo obligó a regresar a Cádiz. Antes de la marcha de aquellos navíos, se decidió con Pedro Hernández Cabrón, jefe de la expedición, aprovechar los refuerzos y emprender una incursión al valle de Tirajana. El desembarco se efectuó por las playas de Arguineguín. La tropa, confiada al no divisar a ningún aborigen por las inmediaciones, se adentró por uno de los barrancos. A medida que avanzaba, el paso se iba estrechando y en las alturas comenzaban a verse grupos de indígenas. Los soldados más veteranos, conocedores de la astucia de los canarios, comenzaron a manifestar su intranquilidad. En visto de ello, el jefe de la expedición accedió a retroceder, no sin antes manifestar que él no tenía miedo a esa gente desnuda. Se efectuaba la retirada por los escarpados riscos cuando los canarios, que se habían ido congregando en las alturas, cayeron sobre los castellanos y los obligaron a huir hacia la playa. A duras penas, llevando a más de 100 soldados gravemente heridos, pudo embarcar el jefe de la expedición, a quien la gente desnuda le habían hecho saltar los dientes de una certera pedrada. En poder de los canarios quedaron más de 80 prisioneros. Posteriormente, viendo los nativos que le faltaban recursos para alimentarlos, decidieron quemarlos en una hoguera. Tal cruel ejecución se hubiera llevado a cabo si en los últimos momentos no hubiera aparecido una anciana aremaguada que, abriéndose paso entre la multitud, anunció que si eran quemados los cristianos, vendrían terribles males para la isla. Gracias a esta intervención, aquellos infelices fueron perdonados y puestos en libertad. Mientras tanto, y nuevamente en Sevilla, Juan Rejón consiguió una cédula real en la que se le restituía en el mando militar de la conquista. A los 6 meses de la derrota de Tenoya, partió hacia Gran Canaria. La nave, amparándose en la oscuridad de la noche, fondeó en las isletas y acto seguido el general desembarcó con 30 soldados. Sin ser visto, llegaron al campamento donde sigilosamente entraron ayudados de un centinela. Al amanecer del día siguiente, Rejón irrumpió con sus hombres en la ermita de San Antón, donde el deán celebraba misa. Ante el asombro de todos los presentes, leyó la real cédula y mandó detener a Pedro Dalgaba y al deán Bermúdez, que fueron encarcelados. Valiéndose Juan Rejón de testigo falso, acusó al gobernador de estar en tratos con el rey de Portugal para entregar las islas. Por esta ficticia alta traición fue decapitado. El deán Bermúdez, por respeto al estado eclesiástico, fue desterrado a Lanzarote. Enterados los reyes de aquella horrible injusticia, decidieron destituir a Rejón y enviar como gobernador de Gran Canaria y capitán general de la conquista a Pedro de Vera. Tan pronto llegó este a la isla, apresó a Rejón y, tras embargarle sus bienes, lo envió encadenado a la península. Días después, Pedro de Vera comenzó su política con una sacrílega traición que contribuyó a excitar más el odio entre invasores e invadidos. En el campamento vivían pacíficamente muchos canarios que, vencidos por el hambre, se habían ido entregando pidiendo ser bautizados. Pedro de Vera, queriendo economizar alimento, reunió a 200 de estos isleños y, ante una hostia que ellos creían consagrada, les hizo solemne promesa de entregarles tierra si ayudaban a conquistar la isla de Tenerife. Conducido a la nave que había de llevarlo a aquella supuesta misión, el general dio órdenes secretas al capitán del navío. Al día siguiente de zarpar, los isleños, viendo que no se dirigían a Tenerife, sospecharon la traición y se amotinaron. Ante la amenaza de arrojar a todos los españoles por la borda, el capitán, encontrando a su paso la isla de Lanzarote, se acercó al puerto. Los amotinados, por dejar antes la nave, se lanzaron al agua, ganando la orilla a nado. Allí fueron bien recibidos por Diego de Herrera y su yerno Diego de Silva, que se encontraba en la isla y tenía presente la generosa actitud del buen Artemio de Galda al salvar la vida en la cuesta de Silva.
UPH Radio, la gaveta de la ciencia.
Buenos días, estimadas y estimados oyentes de QPH Radio. Hoy continuamos con Invisibles y Ocultas, la divulgación de una exposición organizada por el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, dedicada a conocer a 24 mujeres científicas. Estas mujeres científicas que la historia ha invisibilizado y que se exponen en esta muestra van desde el Antiguo Egipto hasta la Gran Bretaña del siglo XXI. Hoy presentamos a María Winkelmann y lo subtitulamos Los cometas son también cosas de mujeres. María vivió entre 1670 y 1720 en Alemania. Fue una astrónoma y la primera mujer que descubrió un cometa. Realmente María Winkelmann fue una astrónoma en la sombra. No fue la única, por supuesto. Como muchas otras mujeres apasionadas por la ciencia, como hemos visto en las audiciones anteriores, tuvo que resignarse a ser la esposa y la hija de astrónomos reconocidos. María tuvo suerte en su educación, pues su padre y después su tío eran defensores de la educación de las mujeres y la ayudaron en su formación. En su etapa adulta, ya como esposa, su marido la trató siempre como una igual y trabajaron juntos en el observatorio. También su hijo la tuvo a su lado, pero la gran mayoría de hombres de su tiempo no se lo pusieron fácil. Daba lo mismo que hubiera descubierto un cometa o que fuera una astrónoma muy competente. Era mujer, y eso pesaba más. Bueno, comenzamos con ella, con su vida. María Margaret Winckelmann Kirch nació en 1670 en Alemania. Estamos en el siglo XVII. Desde bien pequeña, María recibió la educación que le brindó su padre de manera excepcional para una niña en el siglo XVII. Su padre era un pastor luterano y creía que las mujeres tenían el mismo derecho que los hombres para recibir una formación básica. A pesar de que su padre falleció cuando María era todavía una niña, su tío continuó encargándose de su educación y eso fue muy importante. Pronto, muy pronto, María pues despertó su interés por la que sería su profesión, la astronomía, y empezó a trabajar como ayudante de un astrónomo llamado Christopher Arnold mientras aprendía todo lo que podía de él. Y fue justo gracias a él que conocería a Gottfried Kirch, otro astrónomo 30 años mayor que María, pero que terminaría siendo su pareja. Se casaron en 1692 y la pareja tuvo un hijo y tres hijas y todos terminaron dedicándose a la ciencia. Además de matrimonio, Gottfried y María eran compañeros en el observatorio, donde ambos se complementaban. En 1700 se trasladaron a vivir a Berlín, donde su marido fue nombrado astrónomo de la Academia de la Ciencia. María, por supuesto, no obtuvo ningún cargo oficial por su condición de mujer, pero se mantuvo al lado de su marido como su ayudante. La pareja además se ganaba la vida elaborando calendarios y almanaques muy demandados en aquellos años, aunque también pasaron buena parte de su tiempo en el observatorio estudiando el cielo. Fue entonces cuando María Winckelmann se convertiría en la primera mujer de la historia en descubrir un cometa, el C/1702. Aunque oficialmente figuraba su marido como el descubridor, ya que así lo registró. Y no fue hasta ocho años después, poco antes de su muerte, que Gottfried reconoció a su mujer como la verdadera descubridora del cometa. Por tanto, reconoció la verdad. Bueno, está muy bien, un poco tarde, pero lo hizo. Durante los siguientes años, María siguió trabajando en el observatorio del barón Krosigk, hasta que éste también falleció. En aquellos años, María tuvo a su lado a sus hijos, quienes aprendieron de ella los fundamentos de la astronomía. Unas enseñanzas que verían sus frutos en su hijo Christfried, quien en 1716 consiguió el cargo de director del Observatorio de la Real Academia de Ciencias de Berlín. Sus tres hijas, igualmente apasionadas por la astronomía, siguieron la misma suerte que su madre, es decir, por el hecho de ser mujeres, solamente pudieron trabajar como ayudantes de su hermano. Bueno, María Winckelmann murió en 1720 sin haber conseguido un reconocimiento oficial a su carrera y a su importante descubrimiento. Y hoy, para terminar, me gustaría comentar si no es hora ya de que el cometa llamado todavía C/1702 se le asigne el nombre de cometa María Winckelmann, ya que muchos descubrimientos científicos llevan el nombre de su descubridor o descubridora. Quizá ya es el momento de que el mundo científico reconozca su trabajo y ponga su nombre al cometa que ella identificó hace tres siglos. Hasta la próxima, estimadas y estimados oyentes.
UPH Radio. Tu opinión.
Sin sin autocomplacencia, pero con esperanza. El jueves y el viernes pasado tuvo lugar en el Cabildo de Gran Canaria el debate sobre la orientación general de la política insular. Una oportunidad para hacer un balance del estado de la isla y realizar una evaluación de la acción del actual gobierno progresista del Cabildo de Gran Canaria. Celebramos este debate en un duro contexto. Cuando percibíamos los síntomas de recuperación económica tras la pandemia, se produjo la injusta invasión de Rusia sobre Ucrania, que ha generado una situación de incertidumbre y brutal encarecimiento de las materias primas y suministros. La inflación galopante a nivel planetario está minando el bienestar de la población y la competitividad de las empresas. Somos conscientes de que el Cabildo en solitario no puede hacer frente a todas estas amenazas. Así que el objetivo es valorar nuestro trabajo para precisar si las grandes líneas políticas del gobierno de la isla están siendo eficaces y, sobre todo, para destacar propuestas que nos permitan llegar a 2023 completando los compromisos que asumimos en nuestro programa y respondiendo a las demandas urgentes que expresa la ciudadanía de Gran Canaria. Durante el debate intenté contestar a cuatro preguntas fundamentales. ¿Cuáles son los datos sociales y económicos más relevantes de Gran Canaria? ¿Qué políticas nucleares distinguen a este gobierno de progreso? ¿Estamos avanzando hacia el modelo de isla ecosocial y sostenible que define nuestra acción de gobierno? ¿Contribuye el Cabildo de Gran Canaria a generar esperanza y a favorecer la resistencia de nuestra gente en estos momentos difíciles? A estas preguntas quiero responder con datos, con estadísticas oficiales que resulten concluyentes para el conjunto de la ciudadanía. Y con esos datos alcanzamos tres conclusiones claras. Gran Canaria está resistiendo estas dificultades y recuperando con determinación los indicadores anteriores a la pandemia. Las políticas del Cabildo de Gran Canaria están centradas en apoyar a las personas y sectores más vulnerables, ofreciendo recursos y dinamizando la inversión. Mantenemos los compromisos de nuestro programa de gobierno y contribuimos al avance de la isla y a generar un futuro atractivo e ilusionante. Gran Canaria cierra el año 2021 con un récord de ocupación de la serie histórica. Se ha producido un crecimiento del empleo en el último año del 16,5%. Nuestra isla recupera el nivel de ocupación de antes de la pandemia con mayor vigor que el resto de islas, gracias en gran medida al comportamiento de la población ocupada femenina. El crecimiento que se ha producido en Gran Canaria entre 2020 y 2021 es de un 20,7% en mujeres y un 12,8% en hombres. Al cierre de 2021 se obtiene el mejor resultado de 2007 en creación de empleo, según la encuesta de población activa. La tasa de paro al cierre de 2021 se reduce al 17,4%. No hay triunfalismo, no nos conformamos, pero hay un avance indiscutible. Se confirma de esta manera el liderazgo regional de Gran Canaria en la activación de empleo. Uno de cada cuatro Gran Canarios y Gran Canarias abandona la situación de desempleo. El paro registrado cae un 25,3% en el interanual de mayo 2021 a mayo 2022. Se constata la consolidación de un mayor dinamismo en la creación de empleo femenino al reducirse en 10 puntos de 28,6% a 18,5% frente al masculino, que cae un 6,5%. Durante los cinco primeros meses de 2022 se sigue creando empleo neto en nuestra isla. En mayo de 2022 alcanza la cifra más baja de paro registrado desde septiembre de 2008. Se crean 3.300 empleos nuevos en lo que va de año y 82.500 registrados desempleados. Esta cifra nos habla de una realidad continuada y no de una situación aislada. De la misma manera, Gran Canaria registra datos históricos de afiliación a la Seguridad Social. Superamos el nivel de afiliación prepandemia. Cerramos 2021 con 339.500 personas afiliadas, con un crecimiento del 5,2%. Durante 2022 se siguen generando nuevas afiliaciones mes a mes, 5.300 nuevas afiliaciones desde enero de 2022. Se ha producido un incremento del 7,3% del interanual de abril de 2021 a abril de 2022. Y la tarea del Cabildo tiene que seguir siendo la de insistir en acciones de incentivación, de refuerzo y de acompañamiento con las inversiones y las políticas de sostenibilidad y desarrollo social que están contribuyendo a la reactivación. Y este proceso seguro de recuperación lo estamos haciendo de la mano de todos los sectores y los distintos agentes sociales, colaborando con las organizaciones sindicales y empresariales, con la Cámara de Comercio, con las asociaciones de pequeñas y medianas empresas, con los autónomos. Y no es solo una percepción del Cabildo. Los indicadores de confianza empresarial han crecido un 22% durante 2022, situándose al mismo nivel que al principio de 2020. Cualquier análisis socioeconómico en nuestra isla tiene que contar con la evaluación del sector turístico. Todos los informes nos hablan de una recuperación sólida de la cifra de llegada de turistas a la isla durante 2021. El crecimiento durante 2021 ha sido del 34,8% según Frontur y del 38,6% según AENA. Y la mirada esperanzada que quiero compartir con ustedes se refuerza porque no hablamos de una serie histórica que se haya detenido. Al contrario, durante 2022 comprobamos un comportamiento más vigoroso. En estos últimos meses, la economía turística insular se acerca a los niveles prepandemia, en lo que va de 2022 se multiplican por 7 las entradas de turistas sobre el mismo periodo de 2021. La información sobre el turismo no puede reducirse a datos absolutos. Y en un análisis más detallado comprobamos la creciente diversificación de los mercados emisores y la fortaleza del mercado español. Mientras que en Canarias aumenta en un 10,5% de turistas peninsulares en alojamiento turístico en 2022, otras islas que son punteras en este mercado retroceden un 14,2% en comparación con 2019. Hay más señales de la recuperación turística. Gran Canaria se acerca a la facturación del primer trimestre de 2019 y lidera el gasto medio por turista y día. Solo estamos un 4,9% por debajo del primer trimestre de 2019. También el gasto medio crece un 25% y supera en 17% la media de Canarias. La recuperación de la oferta en el sector hotelero se acerca a la oferta prepandemia, no así en el sector extrahotelero. Se recuperan también significativamente las cifras de pasajeros que han entrado por vía aérea y la llegada de turistas. Apenas hace 3 meses vivíamos en una gran incertidumbre. Todavía no han terminado las dificultades de desplazamiento y se han agravado las condiciones económicas de los países emisores. Y aún así, frente al mismo periodo de 2019, hoy la isla queda solo un 18% por debajo en la cifra de pasajeros llegados por vía aérea. Nadie hubiese creído en estos datos hace muy poco tiempo. Hablan de las potencialidades de la isla y de que muchas cosas se han hecho bien durante este tiempo duro de crisis sanitaria y socioeconómica. Por otra parte, la actividad portuaria reflejada en el tráfico de carga marítima y avituallamiento mantiene su solidez y crece en periodos de pandemia y afianza el efecto puerto seguro. La comparativa al cierre entre 2021 y el cierre 2020 supone un aumento de 10,2% en tonelaje y de 14% en TEUs contenedores de carga. Gran Canaria se mantiene como la principal puerta de entrada marítima a toda Canaria y como único puerto de tránsito y servicios de escala global en toda Canaria. Esta isla concentra el 94% de los tránsitos de Canarias, 95% si atendemos al tonelaje con cifras de 2021. Con esta realidad, creo que está justificado el afirmar que tenemos razones para la esperanza. Es tiempo de agradecer el civismo, la tenacidad y la resiliencia del pueblo gran canario, principal artífice de esta recuperación. Hay motivos para insistir en los objetivos y en las acciones que estamos impulsando desde el Cabildo de Gran Canaria. Tenemos que perseverar en la conjunción de esfuerzos con las administraciones, con los sectores sociales, con la sociedad civil organizada, con los hombres y mujeres de esta isla. Y con la misma fuerza afirmo que tenemos que huir de la autocomplacencia. Hay mucha gente pasándolo mal como para cantar victoria sin que hagamos todo lo imposible por incluirla en este proceso de recuperación de derechos. Pero al mismo tiempo, lo logrado nos anima a seguir en esta apuesta de inclusión del conjunto de la ciudadanía. Tenemos una sociedad desigual y esta triple crisis ha acentuado esa división. El Cabildo ha priorizado esta lucha social, pero no hemos llegado todavía a todas las personas. Ese es el futuro que tenemos que ir ganando cada día. Que no haya ninguna gran canario que no pueda disfrutar de su tierra con todos los derechos y con toda la dignidad. Gran Canaria está recuperándose de los efectos de 2 años de paralización, acercándose o mejorando incluso los datos anteriores a la pandemia y avanzando en los grandes objetivos de transformación en lo que está comprometido nuestro gobierno. Y su cabildo está teniendo una participación decisiva en los datos que acabo de compartir. No estaríamos mejorando sin la fuerte inyección inversora que el Cabildo está protagonizando y que funciona como tractor dinamizador de la economía. Casi 1.000 millones de inversión en los distintos planes y programas hablan de una apuesta decidida por la obra pública en tiempo de crisis, por la creación de empleo. Y además se han multiplicado los recursos para ayuda a las emergencias sociales y a la movilidad pública, a las pymes, autónomos, sector primario, a la protección e incentivación de los servicios públicos. Si algo se ha venido a poner de manifiesto en los últimos años es que, pese a las dificultades, vamos en la dirección adecuada. Que el proyecto que llamamos Ecoisla es más necesario que nunca. Necesitamos una isla más sostenible, más diversificada económicamente, con mayor bienestar social e igualdad. Necesitamos innovación y desarrollo autocentrado y ser menos dependientes del exterior en energía y en alimentos. y es innegable que estamos dando importantes pasos en esa dirección, porque el Gran Canaria y su gobierno insular tienen un proyecto de isla refrendado por los datos y un amplio apoyo social. Y vamos a seguir avanzando, sin autocomplacencia, pero con esperanza.
Tu opinión.